8:03, tiempo del Centro de México. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral prevé solicitar al Congreso un presupuesto de 12,493 millones de pesos para 2020. Esto dicen algunos medios de comunicación, es 6.35% más respecto al anteproyecto presentado para 2019, que fue de 11,747 millones de pesos. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al maestro Marco Antonio Baños, consejero justamente del Instituto Nacional Electoral. Maestro, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Los saludo con mucho afecto, lo mismo que a su auditorio.
Gracias. Maestro, ¿está justificada esta petición después de este llamado que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a ajustarse a un plan de austeridad?
Mire, la respuesta es sí. Nosotros en el transcurso del ejercicio 2019 tuvimos un recorte severo de poco más de 900 millones, 950 para ser exactos. Tuvimos que hacer un conjunto amplio de ajustes en la estructura del Instituto Nacional Electoral, recorte de programas para poder salir adelante. Ahora lo que nosotros estamos planteando ya es una serie de reducciones importantes al gasto corriente del Instituto Nacional Electoral. Hemos rebajado 1.12 de lo que pedimos respecto del gasto corriente, que es esto, el pago de luz, de los arrendamientos, de todas las situaciones que se tienen que cubrir para poder trabajar ordinariamente. Lo que tenemos ahora son proyectos que tienen que ver con la organización de elecciones locales en dos estados, que son Hidalgo y Coahuila, del próximo año, y la preparación del proceso electoral federal del 2021. Como usted sabe, Juan Manuel, la elección debe empezar en septiembre del año que sigue, y ya para efectos de ese proceso del 2021, que va a implicar, entre otras cosas, las elecciones de 15 gobernadores y la renovación de la Cámara de Diputados, nosotros estamos proyectando ya la instalación de los consejos que nos ordena la ley, es uno por cada entidad federativa, los consejos distritales del INE, vamos a iniciar la impresión de la documentación electoral que no requiere los emblemas de los partidos políticos ni los nombres de los candidatos, y también vamos a cubrir los faltantes que tengamos en urnas, en canceles, en mamparas, en toda esta materiales y documentos que son necesarios para las elecciones. Por eso justamente hay un incremento, pero es en los proyectos del instituto, insisto, básicamente porque estamos en la preparación de la elección ya del 2021 a partir de septiembre del año que sigue. De hecho, una parte del presupuesto, que son 554 millones de pesos, está destinada específicamente para eso. También está contemplado entre septiembre y diciembre una campaña de actualización del padrón electoral que implica la instalación de más módulos para la entrega de la credencial del elector. Y tenemos un par de proyectos que son fundamentales, Juan Manuel, que es la implementación de una prueba piloto del voto electrónico, es decir, colocar urnas electrónicas en alguna cantidad que se va a determinar en cada uno de los distritos electorales, y también el voto electrónico de los migrantes. Si nosotros logramos ir hacia el voto electrónico, la disminución en los costos de las elecciones será muy importante a partir del 2024.
Ahora, maestro, de estos 12,493 millones de pesos también saldrían pues lo que se le asigna a cada partido político por prerrogativas.
No, la partida que tiene que ver con los partidos políticos es, como usted lo sabe, un cálculo con una fórmula establecida en la Constitución y en la ley. Eso ya lo aprobamos con antelación y los partidos tienen su financiamiento por separado. Esto es exclusivamente gasto del Instituto Nacional Electoral, que, le vuelvo a repetir, implica costos de elecciones locales y preparación del proceso electoral federal del 2021.
Entonces, para el presupuesto que estarían pidiendo para 2021 sería más elevado, ¿no? Porque, como usted comenta, el próximo año solamente habrá elecciones locales en dos estados de la República y la preparación del proceso electoral federal de 2021. Y como, bueno, pues en el 2021 está justamente este proceso federal, pues me imagino que van a solicitar más recursos.
Los partidos políticos tienen derecho a un financiamiento que se llama ordinario, más el financiamiento de los gastos de campaña, que efectivamente incrementa la partida que les toca. Ahí, como todo mundo lo sabe y lo hemos explicado con amplitud, el INE no puede modificar esas cantidades porque están establecidas en la Constitución y en la Ley General de Partidos. Entonces, ahí ese presupuesto de los partidos se aprobó con antelación. Los partidos han hablado de la posibilidad de disminuir el monto del financiamiento, pero depende de ellos. Si no se modifica la ley, los partidos de manera individual, de manera unilateral, tendrán que decirle al INE qué cantidad de recursos desean aportar al erario público, regresárselo. El INE simplemente extendería los cheques a a la tesorería para que no exista ninguna situación indebida. El INE no se quedaría con ningún peso, pero es una actitud de los partidos. Todos los partidos han mencionado que quieren una disminución del financiamiento, pero no se han puesto de acuerdo en los montos. Y ahorita que depende estrictamente de ellos, ningún partido, ninguno, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie, ha venido al instituto a decirle: te vamos a regresar tal cantidad para que se le entregues al erario público. Esa...
Sí, pues no.
Por consecuencia, bueno.
Sí, es que se nos cortó, sí. se nos había cortado la llamada. Sí, la escuchamos.
Perdón, Juan Manuel, entonces le decía, si en este momento los partidos quieren disminuir recursos públicos, pues evidentemente lo tendrán que entregar al INE, pero si lo quieren hacer por la vía de la ley, tienen que modificar la Constitución y tienen que modificar la Ley General de Partidos, pero eso no ha ocurrido, así que depende estrictamente de lo que los partidos quieran hacer frente a los ciudadanos. El INE estará atento a esa parte, y los 12.400 millones que el INE está planteando tienen que ver estrictamente con el gasto del propio instituto y la preparación de elecciones federales para el 2021, y le repito, para la organización de elecciones en Coahuila e Hidalgo, que son las entidades federativas que tienen elecciones el próximo año. También está incluido ahí, Juan Manuel, y es importante decirlo, el costo de la operación del Registro Nacional de Electores, que expide la credencial para votar con fotografía de manera gratuita. Nosotros en promedio estamos entregando entre 13 y 14 millones de credenciales al año y no se cobra ningún costo por esa situación a ningún ciudadano. Entonces, aquí en este presupuesto también está eso, que son aproximadamente 1.800 millones de pesos para operar el Registro Nacional de Electores.
Maestro, esta petición de 12.000 o poco más de 12.400 millones de pesos para la operación del Instituto Nacional Electoral, ¿está sujeto a la aprobación del Congreso?
Sí, es correcto, de la Cámara de Diputados concretamente. No es el Congreso en conjunto, sino solo la Cámara de Diputados, quien tiene facultad para conocer la propuesta del INE y en su caso modificarla.
Ahora, si los diputados dicen no les aprobamos este presupuesto, esta solicitud, ¿con cuántos recursos o qué cantidad mínima estaría o podría operar sin problemas el INE?
Pues esa pregunta es muy compleja de responder, porque le reitero, este año tuvimos que hacer, como se dice en el argot popular, circo, maroma y teatro para poder operar. Todavía estamos con números rojos en los temas electorales, pero pues vamos saliendo paulatinamente. Mantuvimos una plantilla de vacantes del Servicio Civil de Carrera del INE vacante para poder costear esta situación, es decir, el capítulo 1000 se tuvo que restringir severamente y reducimos programas. Entonces, si nos preguntan esto, sí estaremos en una situación complicada, porque el año de 2019 es un año eminentemente electoral, de elecciones locales y de preparación de las federales.
Ahora, maestro Marco Antonio Baños, pues ahora sí que pues quisiera aprovechar que está en la línea para preguntarle su punto de vista en relación a estas declaraciones que hizo el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues dice que el Instituto Nacional Electoral pues dejó pasar la compra de votos, que nunca vio estas prácticas en el pasado, y que bueno, pues solamente, pues prácticamente les dijo que estaban ahí como floreros. Esto después de que hace, pues si no me equivoco, una semana, el INE ordena pues al gobierno federal pues que sus más de 17.000 servidores de la nación que operan en todo el país y que pues dan programas, otorgan programas sociales, pues no lo hicieran a nombre del presidente.
La realidad de las cosas es que es una declaración, yo diría, de estas que acostumbra el presidente, un poco folclórica, no tiene ningún sustento absolutamente de ningún dato. El INE jamás se prestó para ninguna situación indebida. El INE contó los votos en la forma que fueron depositados en las urnas y dio a conocer los resultados siempre. El INE en su momento, incluso con temas vinculados directamente al comportamiento de los presidentes de la República, ha tenido decisiones importantes, tanto con el gobierno del presidente Peña como del presidente Calderón. En su momento, el INE estableció sanciones específicas cuando fue necesario y fueron vulneradas las normas. Así que me parece que esa declaración lo único que hace es continuar con este discurso que el presidente inició hace algún tiempo, lastimando a los órganos autónomos del país. Los órganos autónomos cumplen funciones específicas, en este caso la organización específica de las elecciones. Entonces nosotros estamos muy sorprendidos de una declaración de esta naturaleza, pero le reitero, jamás en la historia ni el IFE ni el Instituto Nacional Electoral se han prestado para ninguna situación indebida y al contrario han sido un garante de la del desarrollo de las actividades de los procesos comiciales que se han hecho, que se han hecho siempre apegados a la legislación y que han permitido que el país tenga estabilidad política. Así que insisto, esto es parte de estas declaraciones apresuradas que ha tenido lamentablemente el primer mandatario respecto de los órganos autónomos. Nosotros lo lamentamos, tiene derecho por supuesto a la crítica, pero me parece que este tipo de expresiones lo único que hacen es lastimar a las instituciones. Es como cuando dijo que otros órganos autónomos estaban cometiendo errores porque simplemente contratan oficinas. Bueno, pues todo mundo contrata oficinas, pero imagínense, por ejemplo, si desaparecemos al Coneval, pues entonces lo que va a ocurrir es que la política de evaluación de la pobreza pues la va a establecer el propio gobierno. Si desaparecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues entonces la defensa de los derechos humanos va a quedar en el gobierno y solo tendremos la versión de ellos. O si pasamos las elecciones al gobierno, pues ya me imagino el nivel de impugnaciones que vamos a tener, sobre todo si venimos de una tradición donde justamente le quitamos al gobierno la organización de las elecciones, o el tema de la transparencia, que ahora mismo en la mañana el presidente se refería a la carta que le enviaron para que dijera de dónde sacó los niveles de alegría, de felicidad que el pueblo mexicano tiene, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas no las puede hacer directamente el gobierno. Entonces, yo lamento la declaración del presidente de la República, pero reitero, el INE, el IFE en su momento han sido instituciones clave para el desarrollo democrático de México, y la prueba más palpable es que las alternancias ordenadas en las urnas por los electores para las gubernaturas, 23 en los últimos 5 años, una presidencial ya con el Instituto Nacional Electoral, que es la que tiene justamente el presidente López Obrador, y las anteriores del presidente Peña respecto del PAN o del PAN respecto del PRI, se han presentado en términos de los votos de los electores que fueron contados apegados a la legalidad por parte del Instituto Federal Electoral en su momento y ahora por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo le diría, pues la postura del INE es que no coincidimos con lo que dice el primer mandatario y nos parece que es necesario que se replantee el discurso sobre los órganos autónomos y se establezca una relación de respeto para que las instituciones cumplan con las actividades que les corresponden cada una.
Pues queda muy claro, maestro. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Buen día.
Gracias, buen día. El maestro Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Jesús Franco, pues...